desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora. Saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy tenemos, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo pidió a la industria automotriz en Indonesia que aumente el volumen de las exportaciones nacionales de automóviles. El Banco Asiático de Desarrollo decidió mantener su pronóstico para el crecimiento económico de Indonesia en 5.1% en 2019 y 5.2% el próximo año, a pesar de la desaceleración esperada en la economía asiática. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El presidente Joko Widodo pidió a la industria automotriz en Indonesia que aumente el volumen de las exportaciones nacionales de automóviles. Hablando después de inaugurar la autopista Jakarta-Cikampek el jueves por la tarde, dijo que la industria automotriz indonesia debe comenzar a enfocarse en la producción automotriz para mejorar el rendimiento de las exportaciones. También quiere que Indonesia se convierta en un país de enlace para la producción automotriz a países amigos. Según él, para respaldar la mejora del rendimiento de las exportaciones de automóviles, la industria del automóvil ha recibido el pleno apoyo del gobierno para que la industria nacional del automóvil pueda aumentar los volúmenes de exportaciones, no solo a los mercados tradicionales, sino también a otros nuevos mercados potenciales.
Ya, saya sudah meminta kepada industri otomotif target-target yang tadi sudah saya.
Le pido a la industria automotriz que los objetivos que ha declarado, que 300.000 en los próximos 3 hasta 4 años deberían poder saltar alrededor de 1 millón. Su valor de 8.000 millones de dólares aumenta en 24.000 millones de dólares. Es decir, la industria automotriz en el país debe concentrarse en las exportaciones. Convertiremos a Indonesia en un centro de producción para la industria automotriz. La infraestructura está lista, el área industrial está lista, el puerto para automóviles también está listo el próximo año. Creo que todo esto listo y la capacidad instalada aún está floja, por lo que las exportaciones no solo a Filipinas, sino a la ASEAN, Asia Oriental, Oriente Medio y África, mercados en los que no hemos trabajado bien para nuestros productos de exportación. Creo que tenemos la oportunidad de ir a mercados no tradicionales. Anteriormente, cuando lanzó la primera exportación de la compañía Isuzu Straga en Karawang, Jawa Occidental, el presidente Joko Widodo dijo que el gobierno indonesio centró el desarrollo económico en reducir las importaciones y aumentar las exportaciones. El objetivo es reducir el déficit de cuenta corriente para que la economía pueda crecer positivamente. Un sector que se espera que mejore el rendimiento de las exportaciones es la industria automotriz. Joko Widodo espera que la industria automotriz indonesia pueda mejorar el rendimiento de las exportaciones en hasta 1 millón de vehículos en año 2024. El Banco Asiático de Desarrollo decidió mantener su pronóstico para el crecimiento económico de Indonesia en 5.1% en 2019 y 5.2% el próximo año, a pesar de la desaceleración esperada en la economía asiática. El economista jefe del Banco Asiático de Desarrollo, Yasuyuki Sawada, señaló en un comunicado en Jakarta el miércoles que la estimación era parte de un informe adicional sobre la actualización de perspectivas del desarrollo asiático de 2019, publicada en septiembre de 2019. En la revisión, el Banco Asiático de Desarrollo redujo el pronóstico de crecimiento económico en la región asiática desde que China e India experimentaron una disminución en el crecimiento provocada por múltiples factores externos e internos. El Banco Asiático de Desarrollo proyecta que el crecimiento en la región asiática en 2019 y 2020 será de alrededor de 5.2%, por debajo de las previsiones de septiembre. Polonia ha invertido para establecer una planta de energía térmica o PLTV Lombok por valor de 128 mil millones de dólares en el subdistrito de Sambelia, Lombok del Este, provincia de Nusa Tenggara Occidental. Lalu Irlan Jayadi, subgerente de comunicación de la Unidad de Construcción de la Corporación de Electricidad del Estado de Indonesia para la región, dijo en Mataram el jueves 12 de diciembre que la construcción está actualmente en curso y es del 13%. Si se completa según el objetivo, la fecha de operación comercial está programada para 2021. La embajadora de Polonia en Indonesia, Beata Stoczynska, junto con el gobernador de Nusa Tenggara Occidental, Zulkifli Mansah, visitaron el sitio del proyecto. Los gobiernos de Indonesia y Laos, a través del Ministerio de Defensa de ambas naciones, firmaron un memorando de entendimiento sobre defensa. El memorando de entendimiento se firmó al margen de la visita honoraria del ministro de Defensa de Laos, Kansamone Chanyalat, a su homólogo indonesio Prabowo Subianto en la oficina del Ministerio de Defensa Jakarta el miércoles. El ministro Subianto celebró una ceremonia honorífica para dar la bienvenida a la visita honoraria del ministro de Defensa de Laos a la oficina del Ministerio de Defensa. Subianto y Chanyalat celebraron una reunión bilateral que fue seguida por la firma del memorando de entendimiento sobre cooperación de defensa entre los ministerios de defensa de ambas naciones. El viceministro de defensa Sakti Wahyu Trenggono, el secretario general del Ministerio de Defensa Agus Setiaji, varios funcionarios del Ministerio de Defensa, el embajador de Indonesia en Laos y agregado de defensa de Indonesia en Laos también asistieron al evento de firma del memorando de entendimiento. Mientras tanto, la delegación de Laos estaba compuesta por el embajador de Laos Tafone Sengmani, el secretario general del Ministerio de Defensa de Laos, general de división Kamsi Fong Kamsau, el jefe adjunto del personal del Ministerio de Defensa de Laos, general de división de General Chantong Soneta At, y varios funcionarios del Ministerio de Defensa de Laos. El memorando de entendimiento sobre cooperación en el sector de defensa fue firmado por ambas partes como un paraguas legal para intensificar la cooperación entre ambas naciones en el sector de defensa. El alcance de la cooperación abarcó el intercambio de visitas entre la defensa y los oficiales militares, intercambio de información en el ámbito de la cooperación en defensa y intercambio de puntos de vista sobre desafíos relacionados con la seguridad nacional, regional e internacional. Los resultados de una encuesta realizada por el Ministerio de Asuntos Religiosos indicaron un aumento en el índice de armonía religiosa de Indonesia para llegar a 73.83 en 2019, desde 70.90 un año antes. Fue dicho por el ministro de Asuntos Religiosos Fakhrul Razi en Jakarta. El índice de armonía religiosa de este año promedió 73.83 en todo el país, lo que significa que el nivel de armonía religiosa es alto. A pesar de la tendencia a la baja en el índice de armonía religiosa, el índice se ha mantenido por encima de 70 en cada uno de los últimos 5 años, lo que indica un alto nivel de armonía entre los adherentes de diferentes religiones. Señaló que el índice de armonía religiosa mide los niveles de tolerancia, igualdad y cooperación interreligiosa entre los adherentes de diferentes religiones en el país. Las tres variables se miden para determinar el índice con un puntaje de 72.37 para la tolerancia, 73.72 para igualdad y 55.40 para cooperación. Expresó su gratitud al Todopoderoso por los puntajes que sugirieron una alta armonía religiosa en los últimos 5 años. Sin embargo, es vital evaluar qué factores influyen en el índice como parte de los esfuerzos para mejorarlo. El Ministerio de Marina y Pesca puede levantar la prohibición de exportación de semillas de langosta, aunque considera aplicar una cuota para mantener la sostenibilidad del producto en su ecosistema, dijo el jueves el ministro Edi Prabowo. A pesar de los debates, Prabowo dijo que aún no había llegado a una decisión final sobre el levantamiento de la prohibición, ya que el ministerio estaba buscando sugerencias de expertos. Si se levanta la prohibición, la medida de Prabowo puede anular los esfuerzos de la ex ministra Susi Pujastuti para salvaguardar la población de langosta en las aguas de Indonesia. Durante su mandato en julio de este año, Pujastuti afirmó que el comercio ilegal de semillas de langosta había afectado a los pescadores, ya que el precio del producto era mucho más bajo que el de las langostas maduras. Con este fin, Pujastuti aprobó el reglamento ministerial número 56 del año 2016 para prohibir legalmente la captura de langostas y cangrejos de menos de la talla en aguas de Indonesia. Siguiendo la regulación, en 2019 la policía había incautado alrededor de 1.6 millones de semillas de langosta ilegales valorados en unos 260 mil millones de rupiah. Oyentes, estas fueron las noticias. El comentario de hoy lleva el título Aung San Suu Kyi enfrenta acusación de genocida. La Corte Internacional de Justicia juzgó el miércoles pasado a Aung San Suu Kyi, líder civil de Myanmar acusado de genocidio o asesinato en masa o eliminación de etnias Rohingya en Rakhine, Myanmar. La Corte Internacional de Justicia recibió quejas de Gambia, uno de los países islámicos, que informó que 700.000 personas de etnia Rohingya habían huido de Myanmar para unirse a otros 200.000 después de la violencia del ejército de Myanmar en Rakhine en 2017. Un hecho de atrocidad que también fue descubierto por el equipo de investigación de hechos de la ONU en 2018. Pero Suu Kyi se negó. Afirmó que lo que sucedió en Rakhine fue una acción militar que estaba ligeramente por encima del límite, pero no un movimiento de limpieza étnico estructurado como lo alega Gambia. En el proceso de acusaciones de genocida en la Corte Internacional de Justicia, podríamos recordar el caso de los serbios acusados de matar a musulmanes étnicos bosnios en la región yugoslava hace muchos años. En ese momento, el líder serbio negó que la violencia que se produjo no solo se dirigiera a los musulmanes étnicos bosnios. No hay instrucciones sistemáticas para que ocurra la violencia. La violencia en la región yugoslava en ese momento ocurrió debido a la acción militar en el área del conflicto. Entonces, finalmente, la Corte Internacional de Justicia de Den Haag en ese momento declaró que Serbia escapó de las acusaciones de genocida. Pero en 2017, el líder militar serbio, Radko Mladic, fue declarado criminal de guerra porque se demostró que había realizado una limpieza étnica. ¿Ocurrió el mismo proceso en Myanmar y Aung San Suu Kyi? Eso puede suceder. La presión internacional sobre la corte de casos violentos experimentados por el grupo étnico Rohingya en Rakhine será muy influyente. Los refugiados étnicos Rohingya han sido aceptados en muchos países musulmanes. Se convertirán en un hecho indiscutible. Justo ahora estamos esperando los procedimientos del proceso judicial en la Corte Internacional de Justicia. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 13 de diciembre de 1945, la masacre de Tebing Tinggi. El 13 de diciembre de 1945 hubo una masacre de civiles de la ciudad Tebing Tinggi en Sumatra Septentrional por el ejército japonés. La masacre del ejército japonés mató a unas 2.000 personas. Hasta ahora la gente de Tebing Tinggi conmemora el 13 de diciembre como el día de la masacre cada año. El siguiente acontecimiento histórico es del 13 de diciembre de 1937. Se estableció la Agencia Nacional de Noticias de Antara, o el KBN. La Agencia Nacional de Noticias de Perum Antara, o el KBN, es una empresa de propiedad del Estado a la que el gobierno le asigna la tarea de cubrir y difundir información que sea rápida, precisa e importante a todas las regiones de Indonesia y al mundo internacional. La Agencia de Noticias Antara fue establecida el 13 de diciembre de 1937 por A.M. Sipahutar, Señor Sumanang, Ada Malik y Pandu Kartawiguna, cuando el espíritu de independencia nacional fue impulsado por jóvenes guerreros. Como el primer director en ese momento era el señor Sumanang, mientras Ada Malik fue el editor y director adjunto, Pandu Kartawiguna fue el administrador y asistido por los periodistas A.M. Sipahutar. Y en el año 1962, la Agencia de Noticias Antara se convirtió oficialmente en la Agencia Nacional de Noticias, que estaba directamente bajo el presidente de la República Indonesia. Terminamos hoy en la historia con el 13 de diciembre de 2003. Saddam Hussein fue arrestado. Saddam Hussein Abdul Mayit al-Tikriti, más conocido como Saddam Hussein, fue un político iraquí, presidente entre 16 de julio de 1979 al 9 de abril de 2003. Miembro destacado del revolucionario Partido Baas Árabe Socialista. Como líder y presidente iraquí del Partido Baath, adoptó una mezcla de nacionalismo y socialismo árabe. El 13 de diciembre de 2003, Saddam Hussein fue arrestado en una operación conjunta entre efectivos kurdos iraquíes y el ejército estadounidense, mientras se encontraba escondido en un sótano en los alrededores de su localidad natal, Tikrit. El 5 de noviembre de 2006, tras dos años de juicio, Hussein fue condenado, junto con otros dos acusados, a morir en la horca por el juez principal Rauf Rashid Abdelrahman del Alto Tribunal Penal Iraquí, que lo encontró culpable de haber cometido crímenes contra la humanidad. La ejecución de Saddam Hussein tuvo lugar el día sábado 30 de diciembre de 2006, a la edad de 69 años. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Demi hari selalu terbawa bayang wajahmu, getar dalam hati terasa begitu menggoda, yang ada di hati.
Oyentes, esta fue la canción titulada Tierra Cata o No Hay Palabra, una canción cantada por la cantante Sofía Lachuba. Todavía están con nosotros Voy Sofía Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia 2 lleva el título El Ministerio de Industria aumenta la competitividad de pequeñas y medianas industrias. El Ministerio de Industria continúa apoyando el progreso del sector de las pequeñas y medianas industrias nacionales para ser más competitivos a nivel mundial, uno de los cuales es la celebración del animado Festival de la Pequeña y Mediana Industria. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, al inaugurar un animado Festival de la Pequeña y Mediana Industria de 2019 en Bali Kartini, Jakarta, el miércoles, dijo que el animado Festival de la Pequeña y Mediana Industria de 2019 es una de las manifestaciones concretas del papel del Ministerio de Industria en el aumento de la competitividad de los productos y recursos humanos, especialmente en el sector de las pequeñas y medianas industrias nacionales. Según Agus Gumiwang, el gobierno está prestando mucha atención al papel de la generación más joven a través del crecimiento de nuevos empresarios, la combinación de cantidad y calidad en términos de productos y recursos humanos será una ventaja en el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas industrias nacionales. Agus Gumiwang explicó que había 5 cosas en la actividad que si se juxtapusieran formarían un sector competitivo de las pequeñas y medianas industrias nacionales, a saber, la utilización de la era digital, la creatividad, los productos de calidad y los recursos humanos, la promoción y el marketing y las asociaciones. Una de las actividades realizadas en el evento fue el premio Start for Industry. El objetivo del programa Startup for Industry es apoyar la transformación digital de la industria manufacturera a través de nuevas empresas de tecnología de impresión para pequeñas y medianas industrias. El siguiente aspecto es la creatividad, uno de los esfuerzos realizados para proporcionar un espacio creativo más amplio para la generación más joven es otorgar el premio al diseño creativo de la competencia de calzado de Indonesia. El tercer aspecto son los productos de calidad y los recursos humanos. El Ministerio de Industria proporciona facilidades para el desarrollo de productos a las pequeñas y medianas industrias nacionales. Además, su equipo también proporcionó facilidades para el desarrollo de recursos humanos, incluida la certificación de competencia laboral de barista, vestimenta, técnicas de reparación de aire acondicionado y finishing de muebles de madera. El cuarto aspecto es la promoción y el marketing. El Ministerio de Industria facilita a las industrias pequeñas y medianas participar en exposición como una forma de promoción y aumentar la cuota de mercado. El último aspecto es la asociación. Ante un entorno competitivo cada vez más, la cooperación en forma de asociaciones comerciales es una estrategia para desarrollar la empresa. Mientras tanto, el director general de Pequeñas y Medianas Industrias y Misceláneas del Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsih, dijo que se esperaba que el programa del Animado Festival de las Pequeñas y Medianas Industrias de 2019 fuera un disparador para que los entrenadores de la industria pequeñas y medianas aumentaran su competitividad a través de la competencia, la facilitación y la certificación para transformarse hacia las pequeñas y medianas industrias nacionales de cuarta generación. Con este programa de transformación hacia las pequeñas y medianas industrias nacionales de cuarta generación, se espera que Indonesia esté lista para enfrentar la cuarta era de la revolución industrial. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia. con el programa en español.
Bye.
Oyentes, esta fue la canción titulada Salam Untuk Dia o Un Saludo Para Él o Ella. Una canción cantada por la banda musical Voodoo. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy lo invitaremos a viajar a la playa de Krakal, en la región especial de Yogyakarta. Así manténganse en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la playa de Pantai Krakal es uno de los muchos objetos de turismo de la playa en Gunung Kidul de la región especial Yogyakarta. La playa, que se encuentra en el extremo sur de la ciudad de Yogyakarta, tiene una belleza extraordinaria. Además de tener una belleza exótica y hermosa, la playa de Krakal también tiene olas adecuadas para el surf. La playa de Krakal tiene una costa inclinada y está salpicada de arena blanca. Y además del coral que también adorna la mayor parte de la costa, es el hogar de muchos peces de arrecife coloridos, tales como el damisela o el pez mariposa con rayas azul oscuro y azul claro. También hay un grupo de peces pequeños de color azul brillante. Estimados oyentes, para aquellos de ustedes que quieran hacer el surf en la playa de Krakal, deben primero caminar hasta la hilera de rocas que se encuentran frente a la costa y luego encontrar las olas que son bastante desafiantes. El fondo del mar está dominado por corales, por lo que para aquellos de ustedes que quieran el surf deben tener mucho cuidado. El momento adecuado para hacer surf aquí es principalmente en la estación seca, que entre los meses de marzo y septiembre, porque las olas son bastante buenas. Y para eso ustedes deben traer su propia tabla del surf, porque allí no es disponible alquiler de tabla de surf. Estimados oyentes, para aquellos de ustedes que solo quieran caminar en la playa, no se olviden usar calzado, porque las rocas aquí son muy afiladas. Desde la playa también verán vistas de los barcos de pesca que pasan buscando un lugar estratégico para la pesca. Ustedes también pueden ver pescadores absortos en el buceo en busca de un bal, que es una especie de pequeño animal marino que vive en las rocas. Un bal será procesado por los residentes locales como chips con maní. La ubicación de la playa Krakal está en el pueblo Desa Ngesti Harjo, distrito de Tanjung Sari, regencia de Gunung Kidul de la región especial de Yogyakarta, que se tarda aproximadamente 2 horas en automóvil desde la ciudad Yogyakarta. No necesita preocuparse porque el camino a la playa de Krakal ya está bien. En el camino encontrará fácilmente puestos de comida y hoteles. Esta zona costera en Gunung Kidul está abierta desde las 8 de la hora local y ningún boleto especial para entrar a la playa de Krakal. Thank you. Estimados oyentes, para aquellos de ustedes que quieran quedarse en la playa de Krakow, no se preocupen porque hay muchos hoteles alrededor de esta playa. El precio también varía. Hay muchos puestos de comida que ofrecen un menú de pescado del mar. Y así fue nuestro viaje a la playa de Krakow en la región especial de Yogyakarta, Java Central. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Terima kasih cinta.
Oyentes, esta fue la canción titulada Kau Selalu Ada, o en español significa Tú Siempre Estás Presente. Una canción cantada por Varna, la banda musical Varna. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea, presentado por mi compañera Budiman Gultom.
Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a reunirse en el programa de Miscelánea. En esta edición de la Miscelánea presento información sobre la idea de una caja de refrigeración respetuoso con el medio ambiente. El equipo de ITS es campeón en Corea. Asegúrense de quedarse con nosotros en www.boynews.ed. Los estudiantes indonesios recuperaron logros en el extranjero. Con una innovación en forma de una caja refrigeradora amigable con el medio ambiente llamado Sport, el equipo del Departamento de Ingeniería Industrial de ITS ganó una medalla de oro y varios premios especiales en la Feria Internacional de Invenciones de Seúl, SIIF, de 2019 en Corea a fines de noviembre. SIIF es un evento anual para la exhibición de productos de investigación al que este año asistieron 635 inventores de 30 países de todo el mundo, que incluyó estudiantes hasta que empresas multinacionales. La idea de los productos de almacenamiento portátil, práctico y ecológico Sport, que es el resultado de la colaboración entre estudiantes y profesores del Departamento de Ingeniería Industrial de ITS, recibió premios especiales de tres agencias, a saber, la Asociación de Invención de Taiwán, la Universidad de Malasia Terengganu y la Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, GCCPO. Almacenamiento ecológico Sport está motivado por el problema de los pescadores tradicionales cuya pequeña porción de la captura a menudo se descompone antes de ser vendida. Además, los medios de almacenamiento que usan freón también tienen un impacto negativo en el medio ambiente. El freón contribuye al agotamiento de la capa de ozono. Por este motivo, desde hace 6 meses, se diseñaron los productos Sport. Muhammad Adrian Fadila, uno de los miembros del equipo, explicó que el producto Sport había sido probado y aplicado directamente a los pescadores en la región de Kenjeran, Surabaya. En las pruebas, este producto puede enfriarse a temperaturas de menos 5.5 grados Celsius durante aproximadamente 10 horas. La ventaja de este Sport es el diseño 4-in-1. El concepto 4-in-1 prácticamente referido es primero el diseño ecológico del producto que utiliza 100% de material de polietileno de alta densidad reciclado, HDPE por sus siglas en inglés. Esto tiene un efecto en el aumento de la capacidad de almacenamiento. En segundo lugar, es el componente de enfriamiento que utiliza un termoeléctrico o dispositivo de conversión de energía térmica y gel de hielo. Tercero, es el uso de paneles solares y electricidad. Y finalmente, el diseño de movibilidad del producto que se hace se refiere al principio del diseño ergonómico del producto o de acuerdo con el tamaño del cuerpo humano. Ahora, Sport está en proceso de presentar un copyright o derechos de autor. Estimados oyentes, así fue la edición de Miscelánea con el tema La idea de una caja de refrigeración respetuoso con el medio ambiente. El equipo de ITS es campeón en Corea. Nos encontraremos nuevamente en la próxima edición de la Miscelánea con otros temas interesantes. Hasta luego. Adiós.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Vamos a continuar con información sobre la música, presentado por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentaré canciones regionales de la provincia de Sumatra Occidental con títulos Tak Tong Tong y Andam Oi, que será presentada por el grupo vocal Elva Sisoria. La primera canción se titula Tak Tong Tong, que contiene consejos para vivir y para no fácilmente creer lo que otras personas dicen. Mientras que la segunda canción, Andam Oi, habla sobre alguien que ha elegido un compañero de vida para no caminar con otro hombre sin su pareja. Ambas canciones están en forma de viejos poemas que tienen consejos para vivir la vida como es siempre tener cuidado. Y muy bien, estimados oyentes, vamos a escuchar el grupo vocal de Elva Sisoria con las canciones Tak Tong Tong y Andam Oi. Que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Jangan lupa berapa tenteng di desa sanggui nabari sih.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigue nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voiceofindonesia.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceofindonesia, Instagram voice-of-indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voice@voiceofindonesia.id. Mis compañeros Budiman Gultom, Tatiana y yo soy Borja Saman, nos despedimos de ustedes. Adiós.